Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 21 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El Senado de Estados Unidos aprueba una resolución para imponer sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro califica como detestables las posibles sanciones de Estados Unidos a violadores de los derechos humanos. Y entrevistaremos a una docente universitaria en Venezuela para hablar de las protestas y de un paro de los maestros en solidaridad con sus alumnos. Muy buenos días, bienvenidos. Aquí iniciamos Estudio 45. El Senado de Estados Unidos aprobó una importante resolución para imponer sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela. El informe llega con Jefferson Asprilla.
Con la presencia de 15 de los 18 miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se aprobó el paquete de sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. 13 legisladores votaron a favor y 2 en contra. De acuerdo con esta ley, habrá suspensión de visas y embargos a cuentas, bienes y activos de funcionarios y personas responsables de violaciones de derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro. Para el senador demócrata Robert Menéndez, este paso es significativo.
Los grupos que son supuestamente civil, pero son respaldados por el gobierno, van a tener una consecuencia. Si continúan a violar los derechos humanos de esos ciudadanos venezolanos que simplemente están pacíficamente protestando por su bienestar de su país y de sus familias, y que esos que han creado ya violaciones de derechos humanos también va a estar sujeto a sanciones. Pensamos que el mensaje que mandamos es bien claro de que no vamos a aceptar las violaciones de derechos humanos contra ciudadanos que simplemente están abogando por sus derechos.
La legislación debe ser llevada al Pleno del Senado para su aprobación. Aún no se sabe cuándo exactamente el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, someta a consideración la iniciativa. Según el senador republicano Marco Rubio, podría ser en cuestión de semanas.
Deseo de hacerlo. Yo sí creo que con una votación amplia y fuerte de parte del Senado y la Cámara y un proyecto de ley como este que vamos a poder conseguir esas sanciones.
Estas sanciones no aislará a Estados Unidos más en el continente.
Yo no creo que este es un continente que debe estar apoyando violaciones de derechos humanos. Los Estados Unidos siempre se va a parar firmemente en el lado de los derechos humanos cuando se estén violando cualquier parte del mundo, incluyendo nuestro propio hemisferio, donde nosotros pertenecemos a esa comunidad. Yo creo que lo que es bochornoso es que hay algunos gobiernos en América Latina que han ignorado la realidad venezolana. Y creo que hay que preguntarle por qué han ignorado esto. Porque todos estos gobiernos que se han quedado callados.
El proyecto tiene altas posibilidades de ser aprobado por el apoyo bipartidista con el que cuenta, aunque 2 legisladores se opusieron. El republicano Bob Corker argumentando que sin una estrategia sólida del gobierno Obama hacia Venezuela, estas sanciones podrían empeorar la situación, aunque no descartó apoyar la ley cuando pase al Pleno. Y el demócrata Tom Udall, quien sostuvo que sería importante dar más espacio al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Desde el Congreso de Estados Unidos, Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Por su parte, y como informa nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, el presidente Nicolás Maduro tuvo una reacción inmediata a esta situación planteada en el Senado estadounidense. Este es el informe.
Durante un encuentro con el alto mando político de su gabinete, el presidente Nicolás Maduro condenó que el Senado de Estados Unidos haya aprobado un proyecto de ley para sancionar a funcionarios del gobierno venezolano y exigió a la mesa de la Unidad Democrática rechazar la medida.
Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos.
También criticó las declaraciones de la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, quien manifestó que el diálogo entre el gobierno y la oposición debe contener acciones.
Más detestable las declaraciones de la Jacobson. Señores de la MUD, ¿quién es su vocero? Roberta Jacobson. ¿Qué tiene que ver usted, señora, con el diálogo en Venezuela, señora Jacobson? Preocúpese por los problemas de Estados Unidos.
El mandatario recalcó que el diálogo continuará con o sin la oposición. También anunció que solicitará convocar el mes próximo al Consejo Presidencial de la UNASUR para presentarle a sus homólogos pruebas de un supuesto golpe de Estado en el que involucró a sectores de Estados Unidos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Vamos a hacer ahora una pausa y al retornar estaremos hablando del diálogo de paz en Venezuela.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y lo ha anunciado, el diálogo por la paz en Venezuela transita una ruta con muchas dificultades. Álvaro Algarra es también corresponsal de La Voz de América en Caracas y este es su informe.
Los cancilleres de Brasil, Colombia, Ecuador y el nuncio apostólico reiteraron a través de un comunicado su disposición de seguir trabajando con el gobierno de Venezuela y los representantes de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática para continuar el diálogo que permita avanzar en la búsqueda de soluciones a los temas que se han planteado. El canciller Ricardo Patiño también anunció a través de su cuenta en Twitter que se abrió un puente de comunicación nuevamente y la buena disposición de ambos bandos en avanzar. En tal sentido, el secretario de la Mesa de Unidad Democrática Ramón Guillermo Aveledo, en conferencia de prensa, indicó que no basta con palabras, sino con hechos. Y si no se cumplen los acuerdos, resulta muy difícil continuar.
Que el gobierno demuestre, que el gobierno en los hechos muestre su disposición para que esa ventana no se cierre.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro lamentó que algunos dirigentes de la oposición, a su juicio, intentan destruir el diálogo que ha sido avalado por la UNASUR y el Vaticano.
Somos víctimas, todos, digo yo, reflexionando de buena fe, de toda una campaña para matar el diálogo.
Entre tanto, a pesar de las conversaciones, un grupo de madres y familiares de los asesinados, detenidos y presuntamente torturados por protestar desde el pasado 4 de febrero, creó el Frente de Defensa de Madres Venezolanas.
Lamentablemente, hoy en día lo que vemos es una represión por parte del gobierno cuando nosotros decidimos salir a las calles a manifestarlo. Realmente es preocupante.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y vamos a poner en contexto todos estos temas y otros, por supuesto, en contacto directo con Caracas y nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Con los muy buenos días para ti, mi estimada amiga y colega. Hablemos un poquito de UNASUR. Ellos se fueron, diríamos, con las manos vacías y sin una fecha para retornar.
En efecto, Yoconda, buen día para ti. Solo de esta última reunión ha quedado un comunicado en el cual... la UNASUR, los tres cancilleres de UNASUR reconocen el esfuerzo y la disposición tanto del gobierno y la oposición agrupada en la coalición de la Mesa de la Unidad, que aceptó el diálogo para avanzar en los grandes problemas que está atravesando Venezuela. Pero hace minutos ha declarado la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y ha dicho que no se han hecho detenciones en protesta pacífica a propósito de los 98 días de protestas que se registran en toda Venezuela. Ella dijo que no ha habido detenciones en protestas pacíficas, lo digo con conocimiento porque hemos estado monitoreando, precisó. Ella ha explicado que cuando las protestas cesan, generalmente se genera un foco y se trata de asociar con la manifestación previa. Estas son declaraciones recientes de hace minutos de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, que definitivamente contrastan con el monitoreo que hace, por ejemplo, la ONG Defensora de Derechos Humanos, PRODEA, quien señala que el gobierno es consciente de las violaciones y las aplaude.
Bueno, y también coincide lo que tú acabas de decir con el informe del Foro Penal Venezolano, que tiene registradas más de 3.000 detenciones desde que empezó todo este conflicto.
En efecto, 3.800 detenciones registra el Foro Penal Venezolano, 164 personas detenidas con procesos abiertos, además privadas de libertad, y 44 muertos. Esto hay que ponerlo en contexto, además, y hacer notar que en Venezuela no han cesado las protestas pese a este intento denominado la mesa de diálogo. Y tan solo ayer, durante más de 8 horas, hubo enfrentamiento entre la población civil en Pueblo Nuevo, San Cristóbal, después de que la Policía Nacional Bolivariana disparara al aire para dispersar la protesta. Hay que destacar que esta localidad es una de las localidades vinculadas a una nueva elecciones dentro de su estado, porque hay que recordar que en San Cristóbal el alcalde fue privado de libertad, fue separado de su cargo, y este próximo domingo su esposa será la abanderada por la oposición para medirse en nuevas elecciones municipales.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por la actualización informativa como de costumbre, y mañana, si Dios quiere, estamos otra vez conversando. Muy buenos días.
Feliz día para ti.
La situación de crisis que vive Venezuela la enfocamos hoy desde el punto de vista de una docente universitaria. Tengo mucho gusto en dar la bienvenida a doña Gloria Cuenca. Ella es profesora de periodismo en la Universidad Central de Venezuela y me da mucho gusto saludarla. Doña Gloria, bienvenida.
Muchas gracias por la oportunidad.
Doña Gloria, ¿cuál es su percepción como docente de todo este movimiento que empezaron los estudiantes, que ya lleva más de 3 meses y que ha sumido a Venezuela en una crisis muy difícil?
Bueno, fíjate, realmente yo pienso que la crisis estaba planteada previa a la aparición de los estudiantes. Lo que hizo el movimiento estudiantil fue poner de bulto las graves condiciones que ocurren en Venezuela. El problema económico, que es uno de los más terribles que tenemos, porque hay una inflación desatada y una situación de desabastecimiento terrible, no ocurre como consecuencia de la protesta estudiantil. La protesta estudiantil es una consecuencia de eso. El segundo gran problema que yo veo es la inseguridad. Una de las razones por las que los jóvenes salieron a protestar a la calle fue que en la Universidad de los Andes hubo un intento de violación a una joven estudiante y los muchachos decidieron salir a protestar por eso. El gobierno inicia una escalada de represión nunca vista, y en esto quiero ser enfática, nunca se había visto en Venezuela una represión tan terrible contra los estudiantes como la que en este momento desarrolla el gobierno de Maduro. Y el tercer elemento terrible que tenemos que manejar en este momento es justamente la libertad de expresión. En un país en donde toda la vida, después que tuvimos democracia en el año 58 del siglo pasado, ahora nos encontramos que estamos... han cerrado canales de televisión, han eliminado estaciones de radio y ahora van por los medios impresos a impedirle las divisas para la compra del papel, amén de una persecución constante a los colegas periodistas cuando están cubriendo las marchas, las protestas y todos los eventos que se están dando en estos momentos.
¿Cuáles son las opiniones que usted recoge en su diálogo con sus estudiantes, doña Gloria, particularmente porque son estudiantes de la carrera de periodismo? ¿Cómo ven ellos su futuro en Venezuela?
Están muy angustiados. Están muy angustiados y eso ha hecho, por supuesto, que la mayoría se lance a protestar, porque se dan cuenta que con este modelo de dominación que se pretende implantar, que es siguiendo un poco el modelo cubano, las perspectivas de la libertad de expresión en Venezuela cada día son peores y están más disminuidas. Todos los estudiantes venezolanos saben que en Cuba no hay sino una estación de radio, un periódico, una estación de televisión y una escuela de periodismo. En Venezuela en este momento hay 20 escuelas de periodismo, hay más de 50.000 estudiantes de comunicación social y hay toda una enorme red que pretende que estos muchachos alcancen su profesionalización. Esta actitud del gobierno cuando reprime, cuando de alguna manera violenta la situación para que no se pueda decir lo que está ocurriendo, es una espada de Damocles que los muchachos sienten que tienen que quitarse de encima. De allí la protesta, que no cesa y no va a cesar mientras ellos no encuentren que hay una respuesta adecuada a su planteamiento.
Doña Gloria, hay un paro de docentes que está pactado para este próximo jueves. Ustedes, ajá, como profesores, se están uniendo a estos reclamos de los estudiantes. ¿Cómo observa usted este proceso de tener que llegar a un paro y reclamar por los derechos humanos?
Bueno, mira, lamentablemente no queda otro remedio que continuar con las acciones en solidaridad con los estudiantes, porque efectivamente la situación se hace cada vez más difícil para los que buscan la libertad y la expresión democrática. Hay ya problemas con Internet, lo han denunciado incluso internacionalmente, y hay una serie de elementos que presionan a la juventud para que no haya efectivamente esa libertad tan imprescindible y necesaria.
Doña Gloria Cuenca, ha sido un verdadero gusto hablar con usted, docente universitaria, en contacto con los jóvenes todos los días, y obviamente su visión era muy importante para nosotros.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la solidaridad.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es miércoles 21 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Henry Llanos y los ingenieros Nelson López y Al Santos. Estas son las noticias. El secretario John Kerry viaja a México con una agenda que fortalece los lazos bilaterales entre ambas naciones. La Casa Blanca y el Congreso continúan sus esfuerzos para lograr una ley de reforma inmigratoria en este año. Y en camino al Mundial, Gesell Tobías nos habla de los fanáticos que están listos para viajar a Brasil. Con una agenda centrada en fortalecer los lazos bilaterales entre Estados Unidos y México, el secretario de Estado John Kerry visita hoy esa nación. El informe con Tony Cano.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México. A la reunión asistieron altos funcionarios de la Agencia Internacional para el Desarrollo y también del Departamento de Estado, entre ellos el secretario adjunto de Asuntos Antinarcóticos, William Bromfield, quien se refirió a la reciente cooperación entre ambos gobiernos. Es nuestro parecer que este gobierno, que ya no es tan nuevo, ha mantenido los cuatro pilares básicos de nuestra cooperación, pero ha ajustado las prioridades, hasta cierto punto, más enfocadas en prevención del crimen, particularmente en grandes ciudades, y posiblemente se ha enfocado menos en concentrarse en las organizaciones criminales. Dicho eso, este fue el gobierno que realizó la exitosa operación para detener al Chapo Guzmán hace 3 meses, que quizá ha sido la operación policial más importante desde que Pablo Escobar fue capturado por los colombianos. Por otra parte, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, habló durante la audiencia en la Cámara de Representantes sobre la visita a México este miércoles del secretario de Estado John Kerry. Kerry se reunirá con su contraparte de Relaciones Exteriores y el secretario de Educación, y lo acompañará Francis Córdoba, de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, para hablar de nuestro foro bilateral sobre educación, innovación e investigación. Será como la continuación y el lanzamiento del Plan de Acción Bilateral para la Educación. Jacobson añadió que Kerry se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto para analizar los problemas en la región y en el resto del mundo en los que puedan trabajar juntos Estados Unidos y México. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
El Congreso y la Casa Blanca continúan insistiendo en una ley de reforma inmigratoria en este año. Hay muchos detalles que revisar y este es el informe de Henry Llanos.
Continúan las expectativas en torno al tema de una reforma migratoria integral. Un grupo de republicanos liderados por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, sostuvo una rueda de prensa tras un encuentro a puertas cerradas para tratar el asunto.
All right, now listen, we've talked about this.
Miren, hemos hablado prácticamente todas las semanas durante el último año y medio y he dejado claro en estos meses que hasta que el presidente nos dé alguna razón, algo que nos haga confiar en él para implementar una reforma a la ley de inmigración, realmente no hay mucho de qué hablar. Ahora le toca el turno al presidente. Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, también se refirió al tema. Mantenemos la esperanza de que hay una ventana de oportunidad, pero las probabilidades son abrumadoras. Estamos hablando de los republicanos de la Cámara que tienen una gran cantidad de dificultades para hacer frente a este problema, pero los líderes de la Cámara se dieron cuenta de la importancia de abordar la reforma migratoria y han señalado la importancia del tema para la economía y asuntos relacionados con seguridad. Entre tanto, una nueva encuesta encargada por el diario especializado Político revela que la reforma migratoria cuenta con el apoyo de 7 de cada 10 habitantes de áreas donde se espera una lucha reñida para las elecciones legislativas de noviembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y el vicepresidente Joe Biden está en Rumania y ahí habló de Rusia. Vamos al informe con Luis Alberto Facal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a Rusia por la anexión de la península ucraniana de Crimea. Biden habló este miércoles en una base militar cerca de Bucarest, la capital de Rumania, ante soldados estadounidenses y rumanos, como parte de un esfuerzo de Washington por asegurar a los aliados de la OTAN el apoyo de Estados Unidos. Lo que Rusia ha hecho viola no solo la soberanía de Ucrania, sino un principio fundamental por el que luchamos en el siglo XX y que pensamos estaba claramente establecido. Las fronteras de Europa nunca más deben cambiar por las armas. Mientras continúan los disturbios por parte de separatistas prorrusos en el este de Ucrania, Moscú insistió nuevamente en que decenas de miles de soldados que estaban estacionados cerca de la frontera ucraniana han comenzado a retirarse. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida y hablaremos con nuestra página en internet boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
La más cordial bienvenida a Flavio Villacorta, como de costumbre, allí en la sala de redacción de boanoticias.com. Y Flavio, quiero comentarte que tengo aquí precisamente conmigo 14 y medio, así se llama. Esta es la publicación de este nuevo periódico digital que hoy se está presentando en Cuba. Giovanni Sánchez es su responsable. ¿Qué sabemos de todo esto?
Bueno, estoy viendo la primera edición digital del periódico y se ve muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Me llamó la atención, por cierto, una carta, un manifiesto firmado por varios notables, entre ellos Mario Vargas Llosa, algunos periodistas de España, Carlos Alberto Montaner, entre otros, y que dan la bienvenida a este nuevo medio de comunicación, dice, un diario digital que nace en un país sin libertad de prensa. Vamos a ver todavía cuál va a ser la respuesta del gobierno. Por el momento tiene mucho contenido de actualidad, reportajes, entrevistas, artículos de opinión, por supuesto el blog Generación Y de Giovanni, hasta cartelera cultural.
Exacto. Bueno, Flavio, yo quería mencionarte que entré primero a Generación Y
que es el blog de Joanny, como tú mencionabas. Y me encontré aquí con comentarios de ella, por ejemplo, que decía que cuando hablaba de este tema, sus amigos pensaban dentro de sí mismos la loca del periódico. Y ahora ella dice, ahora puedo tener sueños más elevados. Un año quizás estemos en el estanquillo de la esquina. ¿Quién sabe? Y sin duda alguna, este es un proyecto largamente acariciado y que hoy se ha convertido en realidad. Muy interesante, Flavio, porque es el nacimiento de un medio de comunicación en una época como esta en la que ya no estamos muy acostumbrados a eso.
Sí, el problema que veo es a ver qué tanta difusión puede tener dentro de Cuba, porque es un periódico, definitivamente es un diario, como dice ella, para contar Cuba desde dentro de la isla.
Exacto.
Pero el problema es el acceso a internet. Va a haber hay una versión en PDF, por cierto, del periódico, pero vamos a ver qué tanta circulación, qué tanto aceptación tiene en función del acceso de la gente a internet.
¿Cuánto acceso tengan los cubanos diario digital, que es lo más importante?
Sí, así es.
¿Verdad?
Pero el reto me parece bien, bien interesante y yo creo que va a ser bien recibido por el público.
Enhorabuena, es una buena noticia. Muchas gracias, Flavio. Visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com y también estamos en las redes sociales.
Desde Washington, Estudio 45.
Miles de fanáticos tienen las maletas listas, pero hay recomendaciones y de ellas habla Gesell Tobías en este Camino al Mundial.
Miles de fanáticos ya están empacando sus maletas para este viaje a la Copa en Brasil. Bienvenidos a Camino al Mundial. El temor de las autoridades locales es la vacunación, las reservas perdidas y el robo de tiquetes. Beatriz de Vázquez, de la agencia de turismo Viajes y Destinos, cree que lo importante cuando se viaja a eventos tan grandes es confirmar y reconfirmar.
Bueno, siempre es importante que el pasajero, especialmente en temporada alta, si en un evento tan importante que hay muchas personas, pues siempre deben de reconfirmar sus reservaciones, ¿verdad? No llegar tarde a los aeropuertos. Es importante siempre el tema de la seguridad, tener cuidado, mucho cuidado también con relación al cambio de moneda, ¿verdad? Y por supuesto tomar en cuenta la situación del clima para llevar la ropa apropiada de acuerdo al lugar que visitan.
Una de las preocupaciones del gobierno brasilero es la llegada de millones de fanáticos sin vacunas. En la página web de la FIFA hay un listado de naciones para quienes tener estas vacunas es obligatorio antes de entrar a territorio carioca. Pero hablemos de dinero. A los turistas se les aconseja empacar un traje de baño, bronceador y mucho dinero en efectivo. Brasil es el hogar de algunos de los restaurantes y hoteles más caros del mundo. Y no olvidemos que São Paulo es la ciudad más cara de toda América y la número 19 en el mundo por delante de Nueva York y Londres. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a cerrar el programa como lo hacemos habitualmente con música. Aloe Black es sin duda un éxito. Sus temas suenan en todos los lugares y tiene miles de fanáticos. Este tema se llama The World Is Ours. Con él nos vamos. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Looking at the endless star-filled sky.